emisión.net.
Bienvenidos a emisión.net. Abrimos de par en par este balcón tecnológico y los invitamos a asomarse con nosotros. Les habla Esperanza Suárez. Por muchas razones, todos amamos la paz y la deseamos. Valoramos mucho la unidad de los cristianos, pero entre nosotros hay diversas opiniones sobre cómo alcanzarla y qué medios utilizar para llevar a buen término esta deseada unidad. Las anteriores palabras que introducen el tema que abordaremos en el día de hoy fueron pronunciadas por el cardenal Besarión durante el Concilio de Florencia allá por el año 1439. Ecumenismo es nuestro tema. Y para dialogar sobre dicho tema tenemos con nosotros a don José Grau. Bienvenido. Sin duda, don José es uno de los principales teólogos que ha dado nuestro suero español. Él reside en Barcelona, desde donde vamos a tener esta entrevista con él. Muchas gracias, digo, por haber apartado un tiempo para estar con emisión.net.
Muchas gracias.
Señor Grau, todos sabemos qué es el ecumenismo, pero y sé que harían falta muchas horas para contestar la pregunta, pero ¿podría usted decir en pocas palabras qué es ecumenismo?
Bueno, es un esfuerzo para conseguir la unidad a los cristianos.
Y bien sintetizado. Pero, ¿y quiénes lo defienden? ¿Quiénes lo promueven?
Bueno, es que movimientos ecuménicos hay varios, no solo uno. Hay el más conocido y el más que ha ejercido más influencias es del Consejo Mundial de Iglesias. Luego, en los últimos años, el de la Iglesia Católica. Y luego hay el de la Alianza Evangélica. Son tres diferentes maneras de entender el ecumenismo. En el ecumenismo del Consejo Mundial de Iglesias ha dominado la idea de unir a toda costa, quizás sin atender demasiado las exigencias de doctrina, sino que la unidad era lo más importante, más que la verdad. Y por otro lado hay el movimiento de la Alianza Evangélica Mundial, en la cual se da importancia a la unidad, pero no a expensas de la verdad. Y teniendo en cuenta que la unidad es, en primer lugar, una cosa espiritual antes que institucional.
¿Cómo se promueve? ¿De qué manera? ¿De qué formas?
Bueno, mediante conferencias y encuentros, a veces a nivel local, en otras ocasiones a nivel internacional. La cuestión es que se intenta dar una impresión de, para convencernos de que es más lo que nos une que lo que nos separa, un eslogan del movimiento ecuménico, por cierto, pero que no siempre es verdad. Y esta es una de las dificultades de la práctica del ecumenismo, saber quién es el interlocutor de cada cual.
Si tuviéramos que echar una mirada retrospectiva, ¿a dónde tendríamos que llegar? ¿Desde cuándo se están promoviendo, defendiendo y levantando las voces hacia el ecumenismo?
Bien, esto empezó a principios del siglo XX, en los años 20, se celebraron toda una serie de conferencias. En realidad vino por la necesidad de que las misiones internacionales pudieran dar un testimonio unido en los países del tercer mundo. Y esto llegó a una serie de razonamientos de la necesidad de presentar un frente común. Este es uno de los es lo que históricamente se considera el origen. Que luego, por otra parte, por ejemplo, la Alianza Evangélica Mundial surge de entender que la unidad también es una exigencia de la verdad. La verdad ha de estar por encima de todo. Me estoy refiriendo a la verdad revelada, la palabra de Dios. Pero la unidad es una de estas exigencias.
Señor Grau, la ponencia que usted realizó en el VI Congreso Evangélico Español tuvo por título Nuestra Identidad Evangélica. Ahora que queda un año para el VII Congreso, ¿cree que la situación ha cambiado mucho en España?
No sé si habrá habido un gran cambio, pero cambio lo hay. Ignoro las dimensiones, pero nos estamos encontrando siempre con el desafío de la lealtad, la fidelidad a la palabra de Dios. Algunas de las cosas que están aconteciendo creo que vienen a demostrar que el problema básico número uno es el cómo nosotros entendemos la palabra de Dios, la inspiración de las Escrituras, y creo que esto es fundamental. Por ejemplo, se habla mucho de diálogo. Muy bien, es menester el diálogo. Tenemos que dialogar con todo el mundo, incluso con los ateos, claro que sí. Tenemos que dialogar. Pero yo digo siempre con sinceridad y sin perder la propia identidad. Es decir, que no sea todo sobre el precio de tener que renunciar a los principios, tener que renunciar a la lealtad a la palabra de Dios. Diálogo es una palabra muy hermosa, pero en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan especialmente, lo importante no es el diálogo, sino el logos, la palabra, la revelación de Dios. El hecho de que Dios ha hablado y tenemos que atenernos a lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido.
Ha mencionado usted el concepto identidad. Hablando precisamente de Él, de identidad, siempre existe el debate de aquella frase que se refiere a católicos y protestantes: es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Es en general cierta esta frase tan súper conocida y oída?
Ojalá lo fuera, lo digo sinceramente, ojalá, pero no es así, es que no es así. Quien dice eso es que o no conoce el catolicismo, o no conoce el protestantismo, o no conoce ninguno de los dos. Pero, ya hace años un teólogo dijo que simplemente una Y es lo que nos separa, ¿no? Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero mientras nosotros decimos solo la Escritura, como base de fe, como máxima autoridad, el catolicismo romano dice la Escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia de Roma, de ningún otro, donde nosotros decimos solo Cristo como suficiente Salvador. Ellos también dicen que Cristo sí, pero luego añaden, bueno, toda la intercesión de los santos, de María, etcétera, etcétera. Donde nosotros también decimos solo la fe, y bueno, ya lo sabemos, ellos añaden una I, dicen fe y obras para salvación. Ahí está ahí esta conjunción que siempre añade. Y
entonces,
yo creo que tenemos que ser fieles, dialogar, tener encuentros, conversar, pero siempre conservando nuestra identidad. Y tampoco embarcarnos en aventuras, digamos, que son sueños y que no son realidades. O sea, pero la realidad es que no es cierto que es más lo que nos une que lo que nos separa. Ojalá lo fuera. Esto se podría haber dicho quizá en la Edad Media, antes de que se promulgaran luego, después, toda la serie de dogmas, como la infalibilidad pontificia, la asunción de la Virgen y todo lo que constituyó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento que llegó a instaurar en la Iglesia el concepto de sacramentalista y autoritario. Antes de que ocurriera todo eso en la Edad Media, con todas las sombras que se quiera, pero entonces quizá podía haberse dicho que era más lo que unía que lo que nos separa. Pero luego Roma inició un camino que la ha ido apartando de la verdad, de la Escritura. Es duro tener que decir eso, pero es cierto, históricamente es así.
Hablaba usted de diálogo. Entonces, pensando en el ecumenismo, ¿qué podemos decir de cuál debería ser el diálogo ecuménico entre católicos y evangélicos?
Pues ya digo, con plena sinceridad, sin ocultar las propias convicciones. Y, por ejemplo, aquí la Iglesia Católica nos da un ejemplo. Hemos de aceptarlo. Por ejemplo, en todos los documentos sobre ecumenismo, la Iglesia Católica aconseja que en el diálogo la posición católico-romana tiene que ser guardada y defendida. Pero es que hay más. La estrategia que siguen es que ellos se consideran la única Iglesia verdadera y todo lo bueno que hay en el protestantismo, todo lo bueno que se aprecia en las iglesias evangélicas, de hecho son realidades que le pertenecen a ella, a la única Iglesia de Jesucristo. Ellos razonan así. Y con esa mentalidad, este bagaje, pues se dan a lo que llaman diálogo. Hay muchos evangélicos que no se dan cuenta de esto, que no lo saben, pero hay una idea en la teología católica de que los protestantes, sin quererlo, somos católicos. En el sentido de que lo bueno que ellos nos reconocen les pertenece a ellos ya. Claro, esto es una manera de ir al diálogo con mucha arrogancia, con una gran arrogancia. Nosotros tenemos que aprender, pues, y a dar testimonio también de que se necesita humildad para todo encuentro, para todo diálogo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Creo que lo que tenemos que hacer es anunciar a Cristo y enfatizar que la unidad tiene que girar en torno a la figura de Cristo. Resumiéndolo, yo diría que para nosotros el ecumenismo, entendido desde un punto de vista reformado, evangélico, pues es el esfuerzo por encontrarnos en Cristo, ir hacia Él y mirar de encontrarnos en Él todos. Y a medida que nos acercamos a Cristo, en la medida en que nos vamos acercándonos más y más a Cristo, en esta misma medida nos estamos acercando unos a otros y nos estamos uniendo. La unión con Cristo realiza la unión entre nosotros. En cambio, en la perspectiva católica romana, no es acercarnos todos a Cristo, sino acercarnos más y más a Roma. En la medida en que nos acercamos a Roma, en esta medida se realiza la unidad. Si no nos acercamos a Roma, pues no. Es un principio de hegemonía, que es lo que ha caracterizado toda la historia de la Iglesia de Roma, esa energía que les conduce a la hegemonía. Bueno, en Asís, por ejemplo, una vez al año, pues el Papa se reúne con representantes de todas las religiones. Él está sentado un escalón por encima de todos, claro, y es ese concepto de que con tal de que se acepte la autoridad de Roma, pues hoy día ya ocurre con una gran cantidad de católicos. Un católico puede creer lo que le dé la gana. Lo único que es intocable es la autoridad de Roma. Es decir, nosotros creemos que acercándonos a Cristo estamos realizando la unidad. Y Él es el punto fijo de mira. Y de nuestra espiritualidad, claro.
Sí, lo ha explicado usted perfectamente. Para aquellos que sean lectores de la Biblia, podríamos hacer referencia al texto de Juan 17, concretamente los versículos 20 y 21, donde dice, y leo textualmente, «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste». Estas palabras son mucho más que palabras, es la oración de Cristo aún no cumplida. Señor Grau, ¿dónde queda encuadrado este texto dentro del ecumenismo?
El capítulo 17 del Evangelio de Juan, que nos introduce en esta oración que Cristo hace por los suyos. Es muy interesante observar que Él no ora por una unidad institucional, de instituciones, de organismos, ni nada de eso. Allí está orando por los suyos, por aquellos que Él ha elegido del mundo, los ha salvado, constituyen su pueblo, que Él los conoce, y Él ora por ellos. Es decir, que no es una oración por todo el mundo. Yo me atrevería a decir ni siquiera por todas las iglesias, pero sí por muchas, claro, se incluye. Pero en esta oración el Señor intercede por su pueblo. Es una oración muy clara de intercesión por su pueblo, y que su pueblo precisamente entonces también es exhortado a permanecer en la doctrina apostólica, la doctrina del Nuevo Testamento, todo lo que significa el mensaje del Evangelio, de amor a Cristo, fe en Él y el servicio en su nombre. Pero no es una unidad institucional, de estructuras, sino que es algo que atañe a lo más íntimo, que es el corazón, el alma. Y es algo que tiene que ver con las relaciones personales de unos con otros. No creo que se pueda usar la oración de Juan 17 en un sentido tan superficial como aplicándola a conjuntos de personas que se llaman cristianas, pero que ni son convertidos, y además muchos de ellos ni tienen mucho interés en seguir el mensaje del Evangelio. Esto es como cuando se dice que el Padre Nuestro es la oración que puede orar todo el mundo. Y esto tampoco es cierto. El Padre Nuestro es la oración de los cristianos, exclusivamente de ellos.
Menciona usted la palabra cristiano. Me gustaría hacerle otra pregunta. Sé que es una pregunta que cuya respuesta sería muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo definiría usted lo que es y lo que significa ser cristiano? Porque usted acaba de decir que son muchos los que se llaman cristianos, pero no lo son.
Sí, lo que su actitud, lo que piensa sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿qué es para esta persona? En primer lugar, ¿es su Salvador? La primera pregunta. La segunda, ¿es su Señor? Es decir, ¿su Maestro? Luego, ¿qué actitud toma ante la palabra de Cristo? Porque Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿qué actitud toma con la palabra de Dios? ¿Es palabra inspirada por Dios? ¿Es la máxima autoridad, la base de la fe, la base de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra vida? O sea, creo que hacerse estas preguntas en relación con las personas que pretenden sin serlo, o que no tenemos la seguridad de que lo sean. A lo mejor sí que lo son, pero nosotros no nos hemos enterado.
¿Qué significa seguir a Jesús? Porque sin duda, ser cristiano, el nombre de cristiano viene efectivamente de aquel a quien sigue, Cristo. Pero ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué implicaciones tiene el seguirle?
Es lo que se dice en la carta a los romanos, mediante la renovación de nuestro entendimiento, consagrarnos al Señor, y por la renovación de nuestro entendimiento vamos tomando actitudes ante la vida que son distintas de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces hay un concepto de la familia, un concepto del amor, matrimonio, la muerte, e incluso las ocupaciones, el trabajo, el ocio, enfocados de una manera que busca la orientación de Jesús por su palabra. Y esto es lo que en la práctica hace la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Hemos estado hablando de ese diálogo ecuménico, perdón, entre católicos y evangélicos, pero también se busca de alguna manera el ecumenismo entre evangélicos y resulta a veces bastante difícil, sobre todo cuando surgen cuestiones básicas que crean barreras difíciles de superar. ¿Cuál es su opinión, señor Grau, acerca de la forma en la que debería abordarse este ecumenismo entre protestantes?
Sí, bien, yo antes he mencionado la Alianza Evangélica, aunque no es el único grupo de cristianos que tienen oportunidad de practicar un ecumenismo más o menos bíblico. Pero efectivamente hay un elemento que es escandaloso. A veces uno se da cuenta de que hay divisiones que no obedecen a causas de doctrina, sino a personalismos, a envidias, es decir, que hay también mucha infidelidad cuando nosotros decimos que es necesaria una nueva reforma. No solamente lo decimos por los demás, lo tenemos que decir también por nosotros mismos. Creo que las comunidades evangélicas deberían esforzarse en tener lazos de relación, de comunión, hacer cosas conjuntamente y, en fin, aprender a amarnos más unos a otros. Esto es evidente. Pero también siempre bajo la actitud de que la palabra de Dios está por encima de todo, que, tal como dijo Lloyd Jones hace muchos años ya, el problema de nuestra época no es la unidad, el problema de nuestra época es la apostasía. Y claro, tenemos que tener un gran cuidado en ser fieles y en no deslizarnos por sendas y por cosas que no. Es decir, que tenemos que practicar los evangélicos unos con otros el amor fraternal. para entendernos.
Pues, señor Grau, muchísimas gracias por responder a cada una de mis preguntas. No le quiero entretener más. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha deseado y le deseamos que le vaya muy, pero que muy bien.
Simplemente daros las gracias y dar gracias a Dios también por vosotros, por el ministerio que realizáis, por vuestro interés, por vuestra curiosidad, por todas estas cosas que son fundamentales. Precisamente uno de los problemas que creo que tiene el pueblo evangélico español es un poquitín falta de curiosidad. Y creo que el interés por ahondar más en la palabra de Dios y en las circunstancias, el entorno que nos rodea. Hace un par de días oía a un hermano extranjero y que decía, nos gustaría ver una teología evangélica española, es decir, no solamente orientada desde las directrices de otros hermanos, muy valiosas, por cierto, pero sí, pero más auténticamente una teología española. Claro que yo creo que la teología es internacional, ¿no? Es como la palabra de Dios misma. Estamos en una época todos y tenemos que preocuparnos y recibir ayuda unos de otros. Que el Señor os bendiga.
Muchas gracias. Desde el balcón de Misión.net les habló Esperanza Suárez y quisiéramos acabar en el día de hoy con una frase corta, sí, pero sin duda cargada de verdadero significado y contenido. No hay verdadero ecumenismo sin verdadera conversión interior. Ojalá que desde esta opción tecnológica Misión.net pueda ir hacia ese objetivo, pueda ser un punto de unión entre los cristianos. Les esperamos en nuestra próxima entrevista. Gracias por visitar nuestra web. Emisión.net